Aunque hay otra forma de buscar vida en Marte, de investigar los descubrimientos y las delicias que ese entorno heterogéneo nos promete. Una de las cosas que puede hacer un saltamontes, pero no puede hacer el Viking, es trasladarse. Hemos aterrizado en los lugares menos interesantes de Marte. Por todos los sólidos hallazgos científicos y las tentadoras pistas que ha proporcionado el Viking, sabemos que hay muchísimos lugares en el planeta mucho más interesantes. Lo que necesitamos es un vehículo espacial con adelantos en biología y en química orgánica, que pueda aterrizar en lugares seguros, aunque sean anodinos, y que se pasee por los lugares interesantes. Este vehículo espacial fue desarrollado por el Instituto Politécnico Rensselaer. Tiene una larga lista de las torpezas que no debe cometer. Un vehículo marciano no tiene tiempo de preguntarse si debe intentar subir una cuesta. Las ondas de radio que viajan a la velocidad de la luz tardan unos 20 minutos en ir y volver a la Tierra. Para cuando recibiera la contestación sería un montón de chatarra en el fondo de un cañón. Un vehículo espacial tiene que pensar por sí mismo. Imagínense un vehículo espacial con ojos láser como este, pero equipado con sofisticados instrumentos biológicos y químicos, brazos catadores, microscopios y cámaras de televisión, paseándose por el paisaje marciano. Podría llegar a su horizonte todos los días. Un rasgo lejano que apenas puede percibir al amanecer puede llegar a tocarlo al anochecer. Miles de millones de personas podrían ver la aventura en sus aparatos de televisión con el vehículo espacial explorando los antiguos lechos fluviales o aproximándose cautelosamente a las enigmáticas pirámides de Elisio. Empezaría una nueva era de descubrimientos. Casi toda la especie humana presenciaría la exploración de otro mundo.
Este corte pertenece al programa Cosmos, que presentaba el desaparecido Carl Sagan, uno de los mayores divulgadores científicos de la historia de la comunicación. Sagan fue un precursor en la idea de explorar Marte. Este primer programa de la LEF, dedicado a la exploración del planeta rojo, queremos que sirva como un modesto homenaje que le brindamos. Sagan nos habla de un vehículo con capacidad para pasear por la superficie marciana, con brazos mecanizados para recoger rocas, con cámaras de televisión para transmitir imágenes. Unas décadas después de que Sagan hiciera este programa, un vehículo, como el que él describió, circula por las arenas de Marte. Cada 2 años, la Tierra y Marte protagonizan un encuentro a unos 50 millones de kilómetros aproximadamente, la distancia más corta que se puede dar entre ambos planetas. Momento idóneo para que las agencias espaciales hayan enviado misiones al planeta vecino. Les contaremos cuáles son esas misiones, los objetivos que tienen y, sobre todo, les ofreceremos testimonios de los expertos. El pasado día 9 de diciembre de 2003, el portavoz de la agencia japonesa declaró en rueda de prensa que la misión de la sonda Nozomi concluyó prematuramente. La nave no resolvió fallos del sistema eléctrico que le impidieron la prevista inyección del motor que le llevaría a entrar en órbita. Nozomi, equipada con instrumentos para estudiar el campo magnético de Marte, interacción de la atmósfera con el viento solar y el estudio de sus lunas, Fobos y Deimos, se convertirá en un objeto que orbitará alrededor del Sol cada 2 años. Pero la historia de la sonda Nozomi comenzó mucho tiempo antes. Su lanzamiento se produjo el 4 de julio de 1998. Sin embargo, su llegada al planeta tuvo que demorarse por 4 años debido a que durante una corrección de su trayectoria, el día 21 de diciembre de 1998, se gastó más combustible del esperado, por lo que se optó por dejar en la sonda en una órbita heliocéntrica para poder realizar unos sobrevuelos más de nuestro planeta y poder llegar a Marte en diciembre del pasado año. Hecho que, como acabamos de contar anteriormente, tuvo que ser abortado. Por parte de la Agencia Espacial Europea, envió su primera misión al planeta. Mars Express, lanzada el 2 de junio de 2003 por tu módulo de descenso, el Beagle 2. Los objetivos que la Agencia Espacial Europea pretende cubrir nos lo explica Agustín Chicarro, responsable de dicha misión.
Desde el punto de vista científico, la misión se puede resumir con tres palabras: global, ya que se van a hacer toda una serie de estudios del planeta en su conjunto, desde el vehículo orbital, se va a tener imágenes de cobertura global del planeta con una resolución que no existe actualmente, se van a hacer estudios de la composición y de la dinámica de la atmósfera, y luego se van a focalizar en otros dos objetivos. Uno es el agua, que se va a realizar con un radar desde el órbiter, que va a permitir llegar a profundidades de 3, 4, 5 kilómetros para poder saber cuánta agua realmente hay en Marte, en toda su corteza terrestre. Y por fin el último objetivo es la búsqueda de indicios de una actividad biológica, ya sea en el pasado de Marte o incluso que se haya podido mantener hasta el presente, y esto se va a hacer principalmente desde el vehículo de aterrizaje Beagle 2.
El doctor Chicarro nos habla de la búsqueda de vida en Marte, ya sea actual o pasada. De poder encontrar vida en el planeta Marte, ¿cómo sería? Nos dirigimos al CIS, Centro Superior de Investigaciones Científicas, para que Francisco Onguita, geólogo planetario de dicho centro, nos desvele algunas incógnitas sobre la vida marciana.
¿Qué vamos a encontrar allí? Realmente no lo sabemos, pero hay dos modelos básicos. O bien Marte en su periodo húmedo básico, que pudo tener lugar hace unos 4.000 millones de años, generó vida, y esa vida se ha enquistado después y ha conseguido resistir en algún hábitat muy protegido, en el interior de la corteza quizá. O bien se trata de seres de los que en la Tierra se llaman extremófilos, que viven, digamos, en el límite térmico, en el límite de radiación, en el límite de sequedad, y efectivamente las bacterias son capaces de todo eso y demás en este planeta, de manera que no hay ningún motivo, nadie se atreve a descartar que no existan también en Marte. Pero la verdad es que no tenemos ningún indicio concreto, y sí que vamos a empezar a buscar indicios. Afortunadamente no habrá que buscar el bichito en sí, porque la vida, cuando existe, deja huellas bioquímicas escandalosas de su paso, de manera que bastará con analizar un montón de sedimentos para ver si allí ha habido o no actividad orgánica.
Una condición indispensable para la vida es la presencia de agua. Investigaciones geológicas anteriores han obtenido pruebas de que en algún momento hubo agua en la superficie marciana. Lo que se discute es en qué estado se encontraba. La Mars Express, equipada con los instrumentos más completos de la historia de la exploración marciana, intentará dilucidar la cuestión. La cámara estéreo de alta resolución es el mejor instrumento enviado jamás a Marte, en busca de indicios geológicos de agua. El instrumento Omega traerá un mapa de precisión de la composición de la superficie de Marte. Marsis, un potente radar que realizará por primera vez investigaciones subterráneas del planeta y que le permitirá detectar agua. Pero, para conocer por qué no hay agua en la superficie hoy en día, ¿cómo se produjo ese cambio? Si fue un proceso gradual o repentino, es necesario conocer la atmósfera. Entra en juego los aparatos atmosféricos. El espectrómetro Fourier medirá la composición del global y el movimiento de la atmósfera. SPICAM buscará trazas de agua y ozono. ASPERA estudiará la interacción de la atmosférica con el viento de partículas solares. De esta forma, los científicos podrán desentrañar la composición de la superficie y el funcionamiento de la atmósfera. Recurrimos al profesor Chicarro, responsable de la misión de la ESA, para que nos indique las diferencias entre esta misión europea y otras misiones enviadas a Marte.
Los experimentos que había a bordo de Viking tenían otra filosofía, eran experimentos activos para ver si, de forma semejante, cuando se ve crecer una planta, para ver si había oxígeno que se desprendía de la planta, si comía sus sustancias nutritivas que se le daban, o si asimilaba estos compuestos. Con Beagle 2 será una filosofía distinta, vamos a buscar e identificar identificar esos compuestos orgánicos si existen. Y como he mencionado antes, vamos a obtener datos de una precisión y una resolución que no existe actualmente con ninguna de las misiones americanas. Por ejemplo, una cobertura global del planeta de imágenes a unos 10 metros por píxel de todo el planeta, esto no existe. Vamos a estudiar también la atmósfera y la mineralogía del planeta con más detalle que existe actualmente. Va a transmitir imágenes del planeta, en fin, durante 2 años, que equivale a un año marciano, son 687 días, y esperamos que pueda extenderse la misión por otro año marciano.
Pero antes de que los instrumentos empezasen a remitir información a la Tierra, era necesario realizar complicadas maniobras para llevar a buen fin la misión. La primera de ellas el 19 de diciembre de 2003, cuando se envió órdenes para que Mars Express girase en la posición correcta antes de dejar caer el Beagle 2. Para hacernos una idea de lo arriesgada para esta operación, debemos percatarnos de que Beagle 2 no posee sistema de propulsión, por lo que una vez soltada nada alteraría su rumbo. Sería así como una piedra dirigiéndose a Marte a una distancia de 1,5 millones de kilómetros de la superficie de hacer Diana. Si el ángulo tomado era demasiado amplio, la nave terminaría rebotando contra la atmósfera marciana y desaparecería en el espacio. Si por el contrario el ángulo era demasiado estrecho, se desintegraría la atmósfera. Pero aún había otro riesgo. La trayectoria tomada por Mars Express debió ser modificada horas después de dejar caer al Beagle 2. De no serlo así, hubiera acabado estrellándose sobre la superficie como su hermana. Horas después de llevar con éxito esta misión, Agustín Chicarro se expresaba en estos términos.
El vehículo de aterrizaje Beagle 2 del resto del vehículo orbital que se llama Mars Express, y a partir de ahora van a ir los dos a Marte, cada uno por su camino, para llegar allí el día 25, el Mars Express poniéndose en órbita alrededor de Marte y Beagle 2 aterrizando en la superficie de Marte.
Mars Express se coloca en órbita marciana mientras el Beagle empieza su arriesgada entrada en la superficie. Poco antes de entrar en la atmósfera, encendió el ordenador a bordo, que estaba programado para dirigir toda la secuencia de aterrizaje. A 120 kilómetros de altura se inició el frenado. Faltaban 7 minutos y 42 segundos para alcanzar el lugar elegido para aterrizar. En estos momentos, la fricción con la atmósfera marciana tuvo que provocar temperaturas superiores a 1700 grados centígrados. A tan solo 4 minutos y 30 segundos para aterrizar, se desplegó un primer paracaídas que se utilizó durante 48 segundos. El segundo paracaídas, el principal, estaba previsto desplegarse a 2.6 kilómetros de la superficie. 15 segundos más tarde, el altímetro RAT entró en funcionamiento, indicando al sistema de Airbus el momento preciso de inflarse, exactamente a 200 metros del suelo, 200 metros que se recorrieron en tan solo 15 segundos. Al primer toque del Beagle con el suelo, los paracaídas estaban previstos que se soltaran y empieza a rebotar por el terreno. Durante los primeros 60 segundos rebotaron 6 veces y en los 30 segundos posteriores 4 más. A 140 segundos de inflarse los airbags, la sonda estaba estabilizada. El software se cargó con las instrucciones relativas a las labores a realizar en la superficie. Los paneles solares se desplegaron y se produjo el primer intento de establecer comunicación con la Mars Odyssey de la NASA. Pero esta sonda era la encargada de transmitir el saludo de la Beagle desde Marte, pero durante los 10 minutos disponibles para captar la señal de llegada, no se escuchó nada. Las distintas hipótesis sobre el paradero de la Beagle serán tratados en la tertulia a continuación. En contraste con la primera misión de Marte por parte de la Agencia Espacial Europea, encontramos con la NASA, que ha llevado muchas misiones al planeta vecino y que ha cosechado éxitos importantes. Un reencuentro con Marte lo protagoniza esos ingenios de la tecnología que son los rovers, vehículos capacitados para poder pasear por la geografía marciana y a la vez realizar distintos análisis de eventos que interesan a los científicos. Estos exploradores están mejorados con respecto a su popular antecesor, Sojourner, que tanto éxito tuvo en la misión Pathfinder del año 1997. Pueden recorrer varios kilómetros diarios y llevar consigo todos los instrumentos, incluidos los de comunicación. Su principal objetivo es la búsqueda de agua pasado presente en el planeta y la interacción con las rocas. Mars Exploration Rovers es una misión que cuenta con dos rovers idénticos, el Spirit y el Opportunity, que tienen como destino dos lugares opuestos, el cráter Gusev y el Meridianum Planum. Detengámonos por un instante a analizar los lugares seleccionados para descender a las dos sondas. En ambos lugares están situados en el ecuador del planeta para que los rovers puedan aprovechar mejor la energía solar. El cráter Gusev tiene un diámetro de unos 150 kilómetros y una edad estimada de 4.000 millones de años. En las fotografías de alta resolución obtenidas por la sonda Mars Global Surveyor, parece que una vez el cráter estuvo lleno de agua. El Meridianum Planum contiene hematita. Esto es un mineral que normalmente se forma en lugares acuosos. Por lo tanto, son buenos lugares donde pudo haber evolucionado la vida. El método empleado para llegar a la superficie es muy similar al utilizado en el 97 por la Pathfinder, también al sistema empleado por la ESA para la Beagle, pero podemos establecer dos diferencias significativas con esta última. Primero, es que el descenso del Spirit, como la Opportunity, se utilizan retrocohetes, debido a que la densidad de la atmósfera marciana es inferior al 1% de la terrestre. El paracaídas no puede frenar lo suficiente como para asegurar un descenso seguro a baja velocidad. Estos retrocohetes se encienden pocos segundos antes del impacto para disminuir la velocidad a cero y soltar la nave con los airbags inflados desde una altura de 15 metros. La segunda diferencia es que durante el descenso de los rovers, los equipos de la NASA reciben una serie de tonos que informan sobre lo que está pasando en cada momento. Los ingenieros diseñaron un sistema que permitiese la comunicación directa con las naves durante las fases más críticas de la misión para conocer el desarrollo de las mismas. Estos tonos que envían los rovers durante el descenso junto a otros métodos permiten conocer el estado de los robots durante cada momento de la fase final del viaje. A bordo de ambos rovers, el transmisor de radio Small Deep Space Transponder genera un tono a través de 256 diferentes frecuencias, más que suficientes para cubrir cualquier estado en el que se puede encontrar la nave. Un programa informático especial indica el significado de cada tono. Si al comienzo recordamos a Carl Sagan, queremos finalizar citando a Arthur C. Clarke, un novelista de ciencia ficción y que hace referencia al Monte Olimpo, un volcán marciano, y a la excitante posibilidad de la llegada del hombre al planeta, pero lo hace de una manera literaria. Los hombres necesitan el misterio de nuevos horizontes, tanto como el alimento o el cobijo. En los años difíciles que se extienden ante nosotros, deberíamos recordar que las nieves del Olimpo yacen silenciosamente bajo las estrellas, esperando a nuestros descendientes.